Musas y Genios. En cope.es, la cultura en la provincia de Cádiz, con Gabriel Álvarez.
Ser bienvenidos a este rincón para la cultura, este Musas y Genios que llega con libros bajo el brazo. Cerraremos el podcast con el titulado ¿Cómo mejorar la información sobre las adicciones? No es un libro recreativo, es más bien una guía del proyecto Hombre para periodistas, pero a todos nos interesa manejar el lenguaje en función de la sensibilidad que las circunstancias exigen. Te va a gustar. Lo vamos a conocer al final en conversación con Luis Bononato, director del proyecto Hombre en la provincia de Cádiz. Y también llega la música. ¡Y qué música! ¡Y qué delicia! Desde Torrecera, esa pedanía jerezana, llega nuestra invitada en estudios. Una mujer que tiene mucho que contarnos, María Carrasco, que trae su Me Duele, último single del álbum que ha visto la luz recientemente, pero que tiene otros álbumes a lo largo de su historia, tan joven como es ella, dilatada. La vamos a deleitar, como también espero que te haya ocurrido en los claustros de Santo Domingo de Jerez, que han clausurado este pasado domingo la Feria del Libro. Se cambiaron las fechas a este mes de octubre tras petición de los libreros de la ciudad al ayuntamiento, y la gran novedad de esta edición es que ha estado dedicada al poeta jerezano Carlos Álvarez, que ha desarrollado de jueves a domingo un calendario de actividades intenso. Espero que lo hayas disfrutado. Ahí hemos tenido a Josefa Parra y Ricardo Rodríguez, a Juan José Telles, a María Jesús Ruiz. Hemos tenido a José Luis en Villar, a Alejandro Rojas Marcos, Pedro Pacheco y Sebastián Romero Ayesnada, piezas clave en el periodo de tiempo analizado por el autor de la obra sobre el andalucismo que también hemos podido conocer. Ha habido muchas cosas, ha habido muchas actividades y nosotros pues queríamos tener ahora la referencia para de modo inmediato asomarnos ya a la música que te traigo en nuestro Musas de hoy.
Musas y Genios, tu cultura en cope.es.
Si alguna vez perdemos la manera, luego se arreglan los desastres. Tú me esperas, contigo soy yo iré, contigo me llevas. Suéltame el hilo, sé mi cometa. Y te prometo que no habrá puertas abiertas. Suéltame el hilo, sé mi cometa. Y volaremos con destino a otro planeta.
Qué bonito, María.
Es bonito cantar y sentir. Y yo creo que cuando tú sabes valorar, ¿no? Que yo creo que tú tienes recorrido y me has comentado fuera de antena cositas. La verdad que me alegra mucho que te guste y regalarte este pedacito de mí, ¿no?
Pues fíjate, querido oyente, querida amiga, quienes nos acompañáis a través de nuestro podcast cultural, que contamos con el gran regalo de la presencia en estudios, ella, su guitarra, su música, con María Carrasco Jiménez. Natural de Torrecera. Nos gusta a Musas traer a gente de la tierra que comienza a hacer cosas muy interesantes y que yo diría tiene pues el triunfo asegurado a base de verdad, porque hablábamos también en micrófono cerrado, María, que lo cierto es que tu intención es dejar música, dejar cosas buenas, independientemente de que tarden o no un poquito en convertirse en verdaderos triunfos.
Totalmente. Yo creo que uno cuando hace una obra, un proyecto, no tiene que pensar en la repercusión, sino en la calidad. O sea, la repercusión, al fin y al cabo, llega o no llega. Yo creo que no hay que ser para nada ostentosos cuando se crea, y que hay que ser verdaderos, hay que ser sencillos, hay que ser transparentes y ofrecer lo mejor de uno mismo. Lo importante, yo creo, en el arte, y sobre todo en el arte que yo controlo más o menos, que es la música, todavía no digo ni que controlo, estoy en proceso de aprendizaje, pero sí que es verdad que lo importante es dejar un legado y un contenido de calidad, que yo creo que al final es lo que se suele mantener en el tiempo.
Desde luego que sí. Pero María no es nueva, quiero decir con ello, está creciendo evidentemente pero ya en el año 2004 te presentaste a los premios BBVA. ¿Ese es el punto de partida o había algo previo?
Hubo algo previo. Sí, exactamente, porque es verdad que eso fue lo que empezó a dar un poco de visibilidad a lo que yo estaba haciendo. Yo era muy pequeña, yo cuando me subí la primera vez en un escenario tenía 5 años, 6 años, no tenía más. Y bueno, a raíz de ahí no hemos parado de hacer cosas porque en mi vida, ¿no? Pero sí que es verdad que se recondujo lo que es la carrera a raíz de la aparición en BBVA y a raíz de ahí, pues bueno, Canal Sur Televisión, firmamos con Canal Sur con Juan y Medio. Y después de tanto tiempo, pues bueno, vinieron discos y al final la trayectoria la ha acabado haciendo también la gente, que es la que tiene gran culpa de que yo esté aquí.
María, conseguiste el primer premio en aquel BBVA interpretando colombianas.
Sí.
Y evidentemente se te escucha y el flamenco está ahí.
Sí, sí, no quiero que desaparezca, son mis raíces, ¿no? Negar las raíces de uno mismo es perder la esencia y yo eso es lo único que no quiero hacer en mi camino.
Pero yo, que soy del lema semper itinere, siempre en camino, siempre en marcha, compruebo que ahí hay una gran evolución. ¿Qué ha pasado desde aquellas colombianas hasta lo que hoy vamos a escuchar ya mismo, ese Me Duele, que es el single que queremos presentar?
Mucho estudio, mucho esfuerzo, escuchar, intentar aprender. Yo, desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy aprendiendo cosas. Cada inicio, cada día en la música es como es volver a ser un artista Nobel. No me acuerdo de que tengo ya el séptimo trabajo y no me acuerdo cuando me despierto eso por la mañana, porque eso yo creo que me nublaría la mente, ¿no? Y no me dejaría seguir creciendo. Y yo creo que al final lo que ha habido para que esto sea así, no sea colombiana solamente, pues es que no he parado de escuchar, no he parado de escucharme y enfocarme en mí misma y en mejorar y en ser la mejor versión cada día de mí, ¿no?
Y junto a la influencia de las colombianas, influencia de fandangos, de bulerías, de tangos, de campanilleros, de sevillanas, en el primer trabajo discográfico, 2007, sale a la venta Hablando con la Luna.
Son muchos años, ¿eh?
¿Cómo fue aquel trabajo? Cuéntanos.
Pues la verdad que no planeamos dedicarnos a esto a tan temprana edad, porque al final yo estaba disfrutando del juego de la música. Vino solo y bueno, fue el éxito de la canción de Abuelo, que no sé cuántos millones de visitas tiene, o sea, si tiene cerca de 20 millones. Y cuando se lanza, pues se crea una especie de fenómeno por los medios de comunicación que acogen, pues al fin y al cabo, lo que era una niña, que yo ahora escucho y digo, joía, cantaba antes mejor que ahora. Y era muy complicado que bueno, que hubiese tanta técnica, pero es como me gustaba tanto, estudiaba tanto el flamenco, que le llegó a la gente pues esa niña que apostaba y arriesgaba, y nunca me ha gustado quedarme a medias tintas, y a la gente pues le interesaba bastante pues esa niña que se lo jugaba en el escenario, ¿no? Y era bonito verlo.
Y esa niña de Torrecera no se quedó en ese primer álbum, y luego, tras ese Hablando con la Luna, llegaron Soñando Despierta, Entre Tú y Yo, Pequeño Deseo,
Misterios de mi Alma, y El Vuelo, y ahora lo que va a salir, que es Inmune al Dolor, que ya es el séptimo.
Inmune al Dolor es el álbum de él, el single...
El último single que está ahora en el mercado, que es Me Duele, y hemos lanzado 3 singles más ahora, pero es verdad que ya este va a ser el último, y a finales de noviembre, si Dios quiere, pues sale a la luz este último trabajo, este Me Duele, o sea, este Inmune al Dolor, que va de la mano de Me Duele.
Vamos a escucharlo, ¿no?
Vamos allá. Ya lo habremos intentado de mil formas y en ninguna le encontramos solución. Si el destino se equivoca, pero acierta en nuestra boca, será mejor que dejemos que nos lleve la corriente y que siempre nos recuerde esa canción. Que aunque somos diferentes, hay historias que pendientes se nos quedan en la voz. No busquemos el momento, surgirá en otra ocasión. Cada uno con su tiempo, no juguemos con la prisa, que perdemos la razón. Y duele que te alumbren otras luces cada noche. Me duele que te espere y tú no llegues donde siempre. Me duele, me quiere, me duele, porque nunca somos nunca, porque siempre somos siempre.
y duele que te alumbren otras luces cada noche. Me duele que te espere y tú no llegues donde siempre. Me duele, me hiere, me duele, porque nunca somos nunca, porque siempre somos siempre. Es tan fácil dar por hecho lo evidente, tan difícil ser valiente ante el dolor, que descubres otro río aceptando el desafío. No puedo, yo no. No busquemos el momento, surgirá en otra ocasión. Cada uno con su tiempo, no juguemos con la prisa, que perdemos la razón. Y duele que te alumbren otras luces cada noche. Me duele que tu espíritu no llegues donde siempre. Me duele, me hiere, me duele, porque nunca somos nunca, porque siempre somos siempre.
Y ahora voy yo y te digo que me las has escrito a mí, que estas para mí, esas retratos.
Ole,
cosas.
¿Sí?
Si un oyente, si un alguien que disfruta de tu música te dice algo así, se ha cumplido un objetivo, ¿no?
Objetivo cumplido, te iba a decir eso. ¿Verdad? Yo hago música para el que escucha y el que se siente ofendido. Uh-huh. El que se siente ofendido, no aludido, porque es verdad que cuando haces canciones, esta canción también está basada en hechos reales, de hecho el disco completo son historias reales, esta no me pasó a mí, le pasó a una amiga. Uh-huh. Y dije, tengo que escribir una canción.
Claro.
La tengo que escribir. Al final tuvo un final feliz, o sea que espero que lo tuyo, el sentimiento, tenga un final feliz, lucharemos.
Pues estamos en plena promoción de este último trabajo. ¿Cómo marcha? ¿Cómo vais? Supongo que yendo y viniendo, supongo que en ese Semper Itineres, que para mí es tan importante.
Totalmente, no paramos, estamos en el camino siempre. Uh-huh. A mí me encanta, bueno, que los medios de comunicación nos reciban con los brazos abiertos, que es como lo están haciendo con este trabajo, nos estamos viendo muchísimo y sobre todo preparando la gira de directos que va a ver la luz en 2023 y que esperamos, por supuestísimo, venir a Jerez, que es una de las ciudades, para mí, que son iconos en el mundo de la música. Y, por supuesto, pues sé que el público tiene ganas porque hace muchísimo tiempo que no vengo por la zona. Uh-huh. Así que estoy loco por empezar, la verdad, la gira y estar ahí en el camino otra vez.
¿Y en Torrecero qué te dicen?
En Torrecero soy la niña de siempre. Uh-huh. Como siempre, ahí nos paramos de saludarnos los vecinos, un pueblo muy pequeñito.
Lo conozco. Estuve el otro día.
¿Estuviste el otro día?
Sí, porque ruteo con mi moto y me gustan las carreterillas secundarias y termino en sitios maravillosos como Torrecera.
Sí, la verdad que tiene muy buena gente, tiene unas calles estrechitas, uh-huh, que a mí me gusta muchísimo. Y ya te digo, ser profeta en tu tierra es muy complicado. Y aquí en Jerez y en Torrecera concretamente, claro, se cumple, la gente me quiere mucho, pero también es porque sigo siendo la misma niña de siempre, crecida, pero la misma niña de siempre.
¿Cómo es, uno lo puede imaginar, pero cómo es un directo tuyo?
No lo sé porque no sé qué puede pasar en un directo. Uh-huh. Me dejo muchísimo llevar. Como tenemos unos ensayos tan exhaustivos, tenemos una preparación tan intensa con la banda, los conciertos son de verdad, surgen y nunca hay dos conciertos iguales. Me gustaría poder llegar a hacerlo porque es verdad que se intenta desde la discográfica pues grabar un directo con estas medidas, pero yo no puedo adaptarme nunca a eso. Yo creo que el directo es mucho más de espontaneidad. Es lo que la gente disfruta, lo que la gente viene a verte. Y yo creo que tú te tienes que dar a que surja en el escenario todo y, por supuesto, estar preparado para que pase.
Y supongo que hay muchas puntadas que dar para esa gira de 2023, ¿no?
Sí, claro.
¿O hay algo que puedas ir avanzándonos?
No, es verdad que puntadas sí. Sí, vamos a incluir todos los temas que han sonado en los discos anteriores. Vamos a hacer una buena selección. Todo lo que la gente se espera que suene en los conciertos va a seguir sonando, porque soy un artista fiel a los trabajos anteriores y a lo que la gente quiere escuchar. Pero, por supuesto, vamos a enfocarnos en este nuevo disco, que yo creo que es muy de verdad, tiene historias reales y que creo que se tienen que dar a conocer y salir a la luz.
¿Escribes tú?
Sí. Uh-huh. Escribo yo junto a Raúl Cabrera.
¿Sí?
Y David Parejo, que son dos amigos míos, dos hermanos desde hace muchísimos años. Raúl fue la persona que escribió la canción de Abuelo, porque yo era muy pequeña para escribir, obviamente.
Claro.
Y es una persona con la que conecto mucho y somos capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos y plasmarlo ahí en la música.
Pues de música hablamos, con la música vivimos y música respiramos. Hoy en Musas y Genios con María Carrasco.
No busquemos el momento, surgirá.
Suena ahora ese recurso que vamos a tener ahí pues para seguir dando la lata con este trabajo tan bonito, pero hemos tenido la fortuna de que nos lo cantes aquí, en vivo, y para nosotros es un grandísimo regalo. María, mucha suerte, Que gracias, sigamos creciendo y que pues estamos no solo pendientes del trabajo recién salido, sino de esa gira a la que le prestaremos especial atención. Te has comprometido que pasas por Jerez, ¿eh?
Te lo prometo, y que además te traigo el disco cuando salga por aquí por COPE, y encantadísima siempre de que he agradecido, no solo encantada, por ofrecernos estos espacios a los músicos, que agradecemos de verdad de corazón.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
Porque nunca somos nunca, porque siempre somos siempre. Es tan fácil dar por hecho lo evidente, tan difícil ser valiente ante el dolor. Que descubres otro río aceptando el desafío. No puedo, yo no. No busquemos el momento, surgirá en otra ocasión. Cada uno con su tiempo, no juguemos con la prisa, que perdemos la razón. Y duele que te alumbren otras luces cada noche. Me duele que tu espíritu no llegue donde siempre. Me duele, me hiere, me duele, porque no. Me duele que te alumbren otras luces cada noche. Me duele que tu espíritu no llegue donde siempre. Me duele, me hiere, me duele, porque nunca somos nunca, porque siempre somos siempre. Un beso, dos viajes urgentes, tres veces que me digo que ya es suficiente, cuatro copas de vino en el bar de los Pirnes, la mesa está libre y yo sigo sin verte. Y duele que te alumbren otras luces cada noche. Me duele que tu espíritu no llegue donde siempre. Me duele, me hiere, me duele, porque nunca somos nunca, porque siempre somos siempre. Y duele. Siempre.
Musas y genios, tu cultura en cope.es.
Pero es mucho más que cultura lo que traemos en el libro que hoy te proponemos. Mucho más que lectura agradable con la que pues adentrarnos en cualquiera de esos mundos de ficción, porque hablamos de la realidad y porque con la obra que te presento pues se busca mejorar la información sobre las adicciones. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo mejorar la información sobre las adicciones? Es una guía para periodistas que edita la asociación Proyecto Hombre y que nos ha interesado muchísimo por razones obvias, porque creemos que tenemos que hacer nuestro trabajo en las mejores condiciones de redacción, de utilización de los términos y del tratamiento con la sensibilidad adecuada. Es por lo que hemos querido hablar con Luis Bononato Vázquez, el director del Proyecto Hombre en la provincia de Cádiz. Luis, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido.
Muchas gracias, encantado una vez más.
Cuando uno tiene esta obra delante, entiende que era una obra necesaria y se pregunta cómo no salió antes, ¿no? Cómo no hemos interesado antes nuestro trabajo a hacerlo en las mejores condiciones posibles de terminología, de tratamiento, de sensibilidad. Que permíteme que te pregunte primero, antes de entrar en la obra, ¿de qué cosas adolecía o por lo general adolece la información al tratar los temas tan sensibles, tan delicados como las adicciones?
Bueno, yo creo que sobre todo el tema del sensacionalismo. Quiero decir, el personalizar, por ejemplo, cuando sale una noticia de que se ha cometido un delito o un robo en una farmacia, o decirte algo, y dice un toxicómano, entonces desde ahí, bueno, ya el estereotipo, y ya vamos, al igual que se puede decir de una persona de una nacionalidad determinada, o también, por ejemplo, una situación que preocupa es el tema de que en lugar de hablar más de prevención, en lugar de hablar más de los éxitos que se producen en la prevención y en el tratamiento de las adicciones, pues se habla más de sobredosis, de la cantidad que se ha incautados por los cuerpos de seguridad del Estado. La parte, digamos, más sensacionalista o más incluso más negativa de la parte de lo que supone todo el mundo de las adicciones.
¿Qué nos estamos perdiendo cuando hacemos la información pues tan arquetípicamente y tan seguramente irreflexivamente? ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, en el proyecto Hombre? ¿Qué está ocurriendo en el trabajo para favorecer que tantas personas vayan apartándose de las adicciones?
Bueno, hay un dato que aparece en esta guía, en este libro, y es que casi el 100% prácticamente de la información que recibe la población en general en relación al tema de las adicciones lo hace a través de los medios de comunicación. Quiere decir que para nosotros es determinante el papel que juega un periodista a la hora de dar un mensaje determinado o una noticia con respecto a este tema. De ahí la importancia porque, bueno, el hablar de un centro de rehabilitación, por ejemplo, hablando, como comentaba antes, del beneficio que tiene para una persona, del beneficio que tiene para una familia, posibilita, anima, facilita el que estas personas tomen la decisión de dar el paso de acercarse a un centro como el nuestro. Siempre hay que tener en cuenta que cuando una persona, ante cualquier situación, no, yo no digo de adicción, sino que de cualquier enfermedad crónica que padezca y que haya asociaciones que puedan, digamos, recibir a estas personas, pues al principio siempre existe un prejuicio, una dificultad para acceder a este tipo de asociaciones y después ven el beneficio tan grande que tienen para normalizar esa situación de malestar que estén viviendo, por ejemplo, ¿no?
Tengo el libro en las manos, estoy hojeándolo y creo que merece la pena mencionar, por ejemplo, para que nos hagamos una idea de lo útil que es en el sentido profesional, cómo abordar el punto de partida, cómo abordar la noticia, el enfoque, la búsqueda de fuentes, la redacción, el contenido audiovisual, el tratamiento informativo según la adicción, desmontando mitos, proyecto Hombre, glosario, etcétera. ¿Esto quién lo ha hecho? Quiero decirte, supongo que es algo muy colectivo, pero denoto una mano profesional también de periodista, ¿no?
Sí, bueno, en la asociación Proyecto Hombre, además de los 28 centros que existen actualmente en todo el Estado español, prácticamente en todas las comunidades autónomas, existe lo que es la asociación Proyecto Hombre, que tiene la sede central en Madrid, donde hay distintas comisiones, y sin lugar a duda una de las comisiones que tiene más peso es la comisión de comunicación, y es la que ha elaborado, donde hay periodistas, como tú bien has señalado, y que son los que han elaborado, además con el apoyo técnico de agentes externos que también nos han asesorado, pero que lógicamente se ve que tiene la mano de periodistas detrás de la guía.
¿Qué distribución tiene esta publicación, Luis? ¿Cómo hacerse con ella? Porque me da la impresión de que independientemente de que nos ayude a los profesionales de la comunicación, seguramente haya gente escuchándonos a las que también les sería útil por cuanto, bueno, pues muchas veces la generalización de modos de hablar de las adicciones va más allá de los propios papeles de la prensa o de los propios micrófonos, ¿no?
Sí, bueno, esto está en la página web de la Asociación Proyecto Hombre, se cuelgan y se publican muchísimas publicaciones de las memorias, informes con respecto al perfil de las personas atendidas, guías de prevención, y esta guía también está en la página web de la Asociación Proyecto Hombre. Y efectivamente, es muy importante porque, bueno, yo pongo el ejemplo de cuando se ven en la televisión o en la radio tertulia de varias personas y cómo se normaliza o se banaliza o se ridiculiza incluso el tema de las adicciones, del consumo, de la persona que lo consume, y no se es consciente del gran sufrimiento que hay detrás de estas situaciones y cómo además al banalizar el consumo del alcohol o el consumo del hachís o del cannabis, bueno, pues yo siempre lo digo, nosotros hacemos mucho de prevención en los colegios, incluso en empresas, estamos haciendo ya intervención en el ámbito laboral, pues por muchos talleres que hagamos nosotros, de 3 o 4 días intensivos, en un minuto en la televisión se carga todo este trabajo que podamos hacer nosotros, y más cuando hay adolescentes que lo están viendo y que, bueno, salen risas, por ejemplo, con respecto al consumo de hachís, ¿no? Pues se carga todo el trabajo de prevención que se puede hacer.
Claro. Pues es esa obra que hoy te traemos aquí, cómo mejorar la información sobre las adicciones. Has mencionado, Luis, las sustancias clásicas. Hoy en día Proyecto Hombre está muy al loro de ir renovando también pues aquellos terrenos en los que ir adentrándose. Quiero recordar, por ejemplo, adicciones como los videojuegos, como las pantallas pequeñas o grandes, la gente joven vinculada a los sistemas electrónicos que los tienen pues atados de pies y manos muchas veces. También en ese terreno hay lenguaje, hay elementos comunicativos que poner en reflexión.
Sí, sobre todo porque es una, en el tema de las redes sociales, en el tema de YouTube, de Instagram, etcétera, etcétera, que se escapa un poco del ámbito periodístico, pero que el acceso que tiene la población del menor y adolescente, que es la que más nos preocupa, bueno, pues hace que todavía se produzcan más situaciones, incluso como sabemos, ¿no?, de temas de acoso, de bullying, de situaciones donde se pasan o mensajes o vídeos de situaciones de riesgo, de contenido sexual, y que todo esto conlleva graves riesgos, incluso con cuestiones ya penales para los menores y los adolescentes, y que es importante conocerlo y transmitirlo en condiciones.
Pues Luis Bononato, director del Proyecto Hombre, ya escuchas, querido oyente, querida amiga, que tenemos entre manos una guía que surge de la responsabilidad que Proyecto Hombre tiene con los miles de hombres y mujeres que atienden cada año para combatir estereotipos, clichés y prejuicios. Muchas gracias, Luis, por lo que a mí me compete, que hayáis hecho posible la aparición de esta obra, a la que le prestaremos muchísima atención durante nuestro trabajo.
Gracias a vosotros por el interés que habéis puesto. Un abrazo.
Y llegamos al final y no nos queda sino despedirnos al finalizar nuestro podcast cultural de esta semana. Musas y Genios, un empeño en el terreno de la cultura, en el que pues proponerte cosas y también reflexionar contigo. Decía Ernesto Sábato que el proceso cultural debe estar dotado de una gran rebeldía. No sé si hemos conseguido de algún modo que eso sea así tras esta media hora de acercamiento a expresiones como la lectura o como la música. Dentro de 15 días volverá una nueva edición. Veremos a ver qué te propongo. Mientras tanto, no me esperes hasta entonces para consumir cultura. Saludos de Gabriel Álvarez.
En la provincia de Cádiz.